Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Festivo hoy nos toca festivo, pero aquí estamos, un día más, preparados, listos para una nueva travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos desde la Rogueta Masaspi y Ratia, sonando, soñando para todo el planeta, para este y para otros planetas. Nuestra propuesta de hoy, vamos a ver fotografías y lo vamos a hacer desde aquí, desde la radio, un gigantesco álbum de fotografías desplegado sobre la memoria de las mujeres de los barrios altos de Bilbao, esos barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. El proyecto se llama Ellas, ya hace varios años que lo pusieron en marcha y la idea es, parece, en principio muy sencilla, a partir de álbumes de familia y fotografías privadas, este proyecto rescata historias silenciadas de mujeres de estos barrios, barrios altos de Bilbao, relatos relacionados con el desarraigo, los cuidados, la sexualidad, las estrategias de supervivencia y las redes de colaboración y solidaridad. A través de estas fotografías, de estos álbumes familiares, de sus voces, la idea es construir otras historias del barrio y su transformación, historias mucho más diversas frente a esas imágenes estereotipadas que existen, que siguen existiendo de estos barrios altos de Bilbao. Y tenemos dos invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado, vamos a más dos vecinas del barrio de San Francisco. Por un lado, la fotógrafa Ainhoa Resano, una de las impulsoras junto a la antropóloga Sabina Lafitte de este proyecto Ellas. Y también está aquí Concha Fernández, una de las vecinas que participa en este proyecto y que ha mostrado sus fotografías para esta iniciativa. Por cierto, este sábado, Gau Irekia, esa jornada para visibilizar la actividad sociocultural de esos barrios altos de Bilbao, pues bien, en Gau Irekia se va a presentar lo último que están haciendo las gentes que están detrás de este proyecto. Ellas van a, bueno, ahora nos contarán qué van a hacer este sábado en la novena edición de Gau Irekia. Además, historias que nos van a llevar a violencia, a refugio. Vamos a escuchar testimonios que nos llegan desde Honduras. Vamos a escuchar también relatos que tienen que ver con cómo nos cuidamos la cabeza. Y sobre todo, vamos también a escuchar buena música. Nuestros invitados hoy en el apartado musical llegan desde Marrakech, desde Marruecos. Nacieron hace muy poquito, en el 2018, y están presentando pues su primer trabajo. Son un cuarteto franco-marroquí y fusionan la música nahua, la música típica de esa zona de Marruecos, con las resonancias bereberes del Atlas marroquí y también con toques de música funk y rock psicodélico. De hecho, la crítica musical está teniendo mucho éxito con este disco que hoy vamos a estrenar aquí, Mar de Fueguitos. La crítica musical ya les conoce, dicen de ellos, de ellas, que hacen blues ácido del Magreb. Y con el blues también tiene que ver su música. Bab Blues es el nombre de esta banda, Bab, que significa puerta, y blues, que significa, pues eso, blues. Bab Blues es el nombre de esta banda. Naida, alzarse, elevarse, es el título que le han dado a este primer disco. Cantan en un Naida, por ejemplo, es una palabra de este dialecto árabe, Darija, un dialecto propio de Marrakech en el que cantan, y como os digo, son Bab Blues. Youra Mansour es la cantante y líder de Bab Blues. Toca el gembri, una especie de laúd bereber de tres cuerdas, con la caja recubierta de piel, y que actúa en ocasiones como bajo. Sus otros tres compañeros, Brika, Hafid, Jerome, tocan pues otros gembri, no tanto como bajo, sino como guitarra, también la batería, la percusión, flautas y esas castañuelas de metal, crack cap, que seguro que os suenan a quienes habéis andado por esa parte de Marruecos. Esas gigantescas castañuelas de metal que también suenan en la música de Bab Blues. No perdemos más tiempo, vamos, esperamos que os guste con la música de esta banda, Bab Blues, desde Marrakech, su primer trabajo, Naida, y la canción que abre este disco, Nahua Beat. ¡Zarpamos!
Yeah. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la última campaña que ha lanzado CEAR Euskadi, Huir para Vivir, historias con mucho peso. Una campaña que pretende visibilizar los motivos de la salida de muchas personas hondureñas y salvadoreñas que buscan refugio en Euskadi huyendo de la violencia, del crimen organizado, maras, narcotráfico, agentes estatales, paraestatales y el sicariato de empresas. Las mujeres y las personas LGTBIQ+, son especialmente perseguidas por el carácter altamente machista de estos grupos delincuenciales en El Salvador y en Honduras. Vamos a escuchar un par de testimonios que nos han hecho llegar las gentes de CEAR Euskadi. Escuchamos en primer lugar a Fabián, un joven hondureño que ha tenido que dejar su país y que vive ahora refugiado aquí en Euskadi.
Viví casi toda mi vida en una de las ciudades más grandes del país, en uno de los barrios más pobres. Era un barrio relativamente tranquilo, siempre con muy pocas oportunidades de salir adelante. Y hace unos cuantos años atrás, el barrio pues se arruinó, rodeado de pandillas, de maras, de narcotráfico, de grupos paraestatales, parapoliciales, que de entrada te perseguían y te siguen persiguiendo por el hecho de solo ser joven. Mi situación era un poco más única o especial, ya que al ser un chico gay me enfrentaba aún más a otros problemas. La humillación, la discriminación por ser gay, la violencia verbal, la violencia física, los insultos, las mofas, todo eso me obligaron a salir de mi país. La persecución por parte de las pandillas y las maras por el hecho de ser gay. El colectivo LGTBI más en Honduras es un colectivo de sobrevivientes. El colectivo es muy perseguido, es muy vejado en las calles, en los diarios, en los noticieros, por muchas personas. No somos en general muy bien vistos. Personalmente perdí empleos por el hecho de que mis jefes se dieran cuenta de que soy gay. Y en otros empleos tuve que ocultarme lo más que podía. Mi orientación sexual, mis ademanes, mi pluma, vaya. Centroamérica como tal es una región muy violenta. Principalmente el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde actúan casi todas las maras y pandillas y grupos de narcotráfico. El día a día de una persona LGTBI es un día de lucha, de supervivencia. De ignorar los insultos, de callar los insultos, de vivir con miedo, de pensar que ese puede ser tu último día, de vivir con el miedo de ser asaltado, de que te despojen de tus pertenencias, de que despojen de tu vida.
Es el testimonio de Fabián desde Honduras. Las formas más comunes y extendidas de persecución hacia estos colectivos LGTBIQ+, son los reclutamientos forzosos, la extorsión, la violencia sexual, la esclavitud sexual y la laboral. Como consecuencia de esta realidad, entre 2017 y 2018, El Salvador se convirtió en el sexto país de origen de nuevos solicitantes de asilo en el mundo y Honduras en el octavo. En el Estado español, las solicitudes de asilo de personas hondureñas y salvadoreñas se multiplican cada año. Pasaron de ser 115 en 2014 a 4.685 en 2018 y 11.676 en 2019. Honduras pasó a ser el tercer país de origen de quienes buscaron protección en el Estado español durante ese periodo. El Salvador ocupó la quinta posición. Este significativo aumento de las solicitudes se debe en gran medida a la agudización de las violencias ejercidas por el crimen organizado. Sin embargo, pese a estos datos, pese a estas cifras, se les deniega a estas personas el asilo de forma casi sistemática, denuncian desde CEAR Euskadi. El 88,5% de las personas salvadoreñas y el 79,5% de las hondureñas, cuyo expediente de asilo fue resuelto en 2019, no recibieron ningún tipo de protección. Desde CEAR Euskadi hacen un llamamiento al gobierno español para que reconozca la persecución sistemática de las personas que huyen y se les reconozca el derecho al asilo, derecho de asilo. Escuchamos el testimonio ahora también hondureño de Kimora. Ella es una mujer trans hondureña que vive ahora en Euskadi y recientemente a Kimora así le han concedido el estatuto de refugiada.
Yo nunca pensé salir de mi país, huyendo yo de mi país, teniendo muchos proyectos. Trabajé mucho con mi colectivo en Honduras, más que todo a mis pares, a las chicas trans. El simple hecho de ser parte de la comunidad LGTBI te impide el acceso a la educación digna, a un trabajo, a una vivienda digna. Estos son los principales derechos que son violentados en Honduras. Sobre todo esto hace énfasis o recae en nosotras, las personas trans. Nosotras somos las que sufrimos la mayor parte de violencia, de odio y de asesinatos. Yo la verdad fui muy privilegiada de tener una familia maravillosa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que grupos antisociales prácticamente me la robaron. Me tuve que separar de mi familia. Tuve que huir de mi barrio, tuve que huir de todos los proyectos que yo tenía en mi país. ¿Para qué? Para no ser asesinada. Yo tuve ataques verbales, físicos, y tuve miedo de perder mi vida en mi país. Por eso decidí salir de mi país. Me miré obligada a salir. Habían policías que tal vez porque no andaba mi DNI, ya me decían que les tenía que hacer sexo oral. O si no me llevaban a la cárcel o me ponían una denuncia, lo podía hacer. O sea, no podía ni salir a la esquina de mi barrio donde yo vivía. Tenía que salir del país porque yo sabía que si yo me quedaba en el país, yo no iba a seguir viviendo. Yo visité lo que fue una ONG llamada Gay2. Y ellos me ayudaron mucho, me dieron asesoramiento, me sentí muy acogida también con esta organización que trabaja, obviamente, con el colectivo LGTB. Aquí me siento libre, me siento segura. No he sufrido algún tipo de violencia ni discriminación. Quiero pedir a las autoridades vascas es que permitan que las personas que están huyendo del Triángulo Norte de Centroamérica, que son los más afectados en cuanto a problemas de violencia, hay altos índices de asesinatos, que los reciban para que puedan salvaguardar sus vidas, para que comience, que puedan adaptarse y llevar una vida normal. Que las leyes del País Vasco sigan apoyando todas las personas de la comunidad LGTB. Al final, todos somos seres humanos, todos. Y merecemos todos los derechos. Uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida. Y la vida no te la puede quitar nadie.
Se llama esta campaña de CEAR Euskadi, Huir para Vivir, historias con mucho peso. Y hemos escuchado los testimonios de dos de esas personas que viven refugiadas a día de hoy en Euskadi, de Fabián y de Kimora.
El océano de las historias.
Decía José Ramón Azumendi en uno de sus aforismos, confesaba, proponía, arréglate la cabeza antes que el pelo. De cómo usar la cabeza, de cómo cuidar la cabeza, va la historia que os proponemos hoy en Mar de Fueguitos. Pertenece al libro de poesía Cámaras Cerradas, Habitaciones Cerradas, del poeta maño de Zaragoza, Diego Lezaun. Diego Lezaun nació en 1974, es músico, es activista cultural y este es su último poemario, este Cámaras Cerradas, Habitaciones Cerradas, y en este libro encontramos esta historia que nos lleva, como todos los poemas de este libro, bueno, creo que todos llevan nombres de calles, nos vamos hasta el camino de la Torre Polvorín y ahí Diego Lezaun nos presenta esta historia que tiene que ver con cómo cuidarse la cabeza, mejor dicho, de la importancia que tiene cuidarse la cabeza.
Como no tienes cabeza, no hueles la boñiga que llevas pegada en el zapato, las basuras que llevas en las bolsas del súper a casa, los humos de la papelera. Está claro, chico. Como no tienes cabeza, no percibes cómo el amo se ríe de ti. No te das cuenta de que la tele te repite el mismo mensaje como un mantra. No sientes la música de mierda que ponen en todos los lados. Es lógico, niño. Como no tienes cabeza, no tienes nada que decir. Tampoco hay nadie que te vaya a escuchar. Comes congelados y comiduchas baratas. Ten cuidado, chico. Como no tienes cabeza, te estás cayendo por un agujero, te estás metiendo por un zarzal, estás entrando en un barranco del que no sabrás volver.
Diego Lezaun, de su libro Habitaciones Cerradas, Cámaras Cerradas.
Todo lo vertical amenaza ruina. Mar de Fueguitos.
Seguimos navegando por este Mar de Fueguitos. Saludamos ya. Vemos, miramos fotos dentro de unos instantes con nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Antes, otra de las canciones de este cuarteto nacido en Marrakech, Bab Blues se llaman, y esta canción se titula África Manayo, una canción en la que denuncian a quienes roban las riquezas de África, de su continente africano.
I'm running.
Lo decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a ir hasta esos barrios altos de Bilbao, vamos a ir hasta los barrios de Bilbao la Vieja, Zabala, San Francisco, y vamos a conocer más sobre ese proyecto Ellas, del que ya hemos hablado al comienzo del programa, esos álbumes de fotos de esas mujeres de esos barrios que se convierten de álbumes privados, álbumes familiares, en álbumes colectivos, y sobre lo que esos álbumes cuentan, enseñan, un proyecto en el que además de fotos hay también más cosas, hay también, por ejemplo, voces, hay audios como este de mujeres del barrio.
No se hacía extensiones, se ponía mucho moño postizo como este, por ejemplo, pero de otros estilos, pues este es postizo.
Pero a pasear todos por San Francisco, era el paseo de la Alpargata. Entonces decíamos, vamos al paseo de la Alpargata.
Entonces se hacía la toga.
Que las amistades que he hecho las he mantenido, las que realmente han merecido la pena.
Y eso sí ha ido un poquito, el hombre se creía por encima de la mujer, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Me tenía que haber separado antes. Yo ya te digo que he llorado mucho.
Porque a veces piensas que si me das el agua con bandeja, me gusta más.
Entonces apoyaba mucho entre ellas. A mí me han cuidado.
Y esa ninguna quiere ponerle a la madre la inyección.
Ella era una dominante que quería dominar a todo Dios. Y claro, yo era una rebelde.
Y ellas nos lavaban, nos llevaban a la escuela, nos dieron de comer, nos pusieron cebada.
No, mi madre era una valenciana musosa.
Los negros me imponen.
Yo, una impotencia, llorando.
Y nos amontonaban en la cantera.
Y al mes que es cuando yo cogí el dinero, me vine para aquí.
Cogió el bolso, tiró todas mis cosas en el suelo.
Mi padre lo veía con tristeza.
Sí, si no estás de acuerdo, lo que estamos haciendo aquí, vete a tu puto país. Me insultó.
Pero entonces no se escondía nadie.
Yo necesito dinero para vivir.
Eran mujeres libres.
Después Bilbao la Vieja, que era donde estaba el lavadero.
Porque hubo un tiempo que estuve 3 años sin saber nada de mis padres, ¿eh?
Era monte y río y cuatro casuchas, ahí no quería nadie ir.
Yo lloraba. Oh, es que mi padre, mi madre, ay, mi familia, ¿quién me mandaría venir aquí?
Yo era muy ahorradora y de trabajar, y eso quería trabajar y ganar dinero.
A mí me pagaban bastante bien.
Yo qué sé, para preguntar a tu familia cómo están, yo creo que ya te 500 pesetas.
Y entrábamos con una cuerda, tirábamos de la cuerda, era un pisquetillo, tirabas de la cuerda y se abría la...
Yo la tenía ahí y ellas se levantaban, se aseaban, se marchaban, venían, dormían y...
Claro, también tenemos que evolucionar, porque si no evolucionamos, pues aquí nadie se acerca. Dicen, a pesar de todo eso, dice la gente, allá las mujeres sin hacer nada, allá las mujeres perdiendo el tiempo.
Pues trabajé, que ya he trabajado bien.
Anda usted de ganar a todo el mundo, a gente honrada y a comercio.
De segundo, a lo mejor albóndigas, que te entretiene.
¿Cuántas cintas diarias te crees que llega a tener en la peluquería?
Entonces se apoyaba mucho entre ellas.
Digo, ¿cuántos comensales son? Dice, va, 20. Digo, uy, chupao, ¿eso qué dices? Eso, aquí ya cocino para 200 y pico, 300 y pico, claro. Y...
Y ahí era, pues, lo que hacíamos era hacer botones para el ejército.
Tienes que poner el esqueleto del pollo en uno para que haga caldo.
Pues puse una peluquería.
En otra tienes que hacer sopa.
Hacíamos cara, uñas, pies.
Y bien, porque es tranquilo también. Ahora hago lo que me da la gana, que eso es un privilegio.
Para nada, a mí la policía nunca me ha parado. Ni pa decirme hola.
¿Sabes cuánto se cobraba lavar y marcar?
Porque ya nos interesaba, pues, coger habitaciones por donde tenían la vida.
Y ella fue con toda su paciencia recogiendo los pedazos de ese Cristo.
Pues sí, yo me hice novio con el mío.
Era más majo que la hostia.
Vino uno, el borracho, y agarró un crucifijo, encontró no sé dónde, y lo estrelló en el suelo.
Por redadas que hacía la policía para justificar mierda.
La palanca era un sitio de categoría.
Y luego nos juntamos con chicos también.
Primero que todo fue Las Cortes, La Palanca. Uh-huh. Era famosa mundial en el mundo mundial.
Famosa en el mundo entero, esa palanca de Bilbao, de barrio San Francisco. No sé, Concha, si estás tú en esas voces o no. No.
Sí, estoy.
Ah, también estás.
Me he reconocido, sí.
Te has reconocido. Sí. Comentábamos al comienzo del programa, en la presentación, Concha Fernández es una de las vecinas del barrio que participa en esta iniciativa que impulsan, comenzaron Sabina Lafita, que es antropóloga, y Ainhoa Resano, que es también vecina del barrio, es fotógrafa y es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Muy buenas a las dos.
Hola.
Buenas, bienvenidas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Concha, cuando te contaron esta idea, ¿qué pensaste? ¿Están locas o qué fue lo primero que se te ocurrió cuando te lo dijeron?
A mí me encantó. Yo, generalmente, los proyectos de mujeres me ilusionan todos. Y que vengan dos chicas estupendas, con ganas de investigar sobre mí, de preguntarme, me hicieron sentir protagonista de un proyecto que me pareció una gloria, porque éramos mujeres anónimas, mujeres vecinas, mujeres de todo tipo, de edades, de condiciones, de formas de ser, de pensar, y ellas han sabido recoger nuestras testimonios de alguna manera, y yo el trabajo que he visto final ha sido glorioso, estoy encantada. Saben que soy una incondicional, y además me sentí muy bien tratada, saqué fotografías que ni veía, y el trabajo de ellas, como es a través de las fotografías que tenemos, personales cada una, pues la verdad me dieron a mí una tranquilidad, no, una proyección de importancia que, bueno, todavía la tengo.
Claro, pero no sé cómo es ese momento de los álbumes esos familiares privados, de enseñarlos, sacarlos, no sé cómo, si eso da un poco vergüenza, si bueno, hay que... ¿cómo?
Yo mucha vergüenza no tengo, pero sí me sentí emocionada de que alguien se interesara por mi vida. Creo que eso es muy transformador y muy catártico. Entonces, ese interés que ponían, esa selección que hacían de fotos que yo le enseñaba, de mi familia sobre todo, ¿no? O mías cuando era pequeña, pues me emocionaron, francamente me emocionaron. Fue un rato que no olvidaré nunca, el que pasé con ellas ahí repasando pues momentos de mi propia vida, ¿no? Sí.
Y ese compartir luego esas fotos con otras vecinas como tú del barrio y ver también las fotos de otras vecinas, ¿cómo ha sido?
Pues ha sido, primero, de reconocer el trabajo que han hecho ellas, porque claro, yo vi lo mío y me encantó, pero luego había tantas mujeres tan diversas que digo, ole y ole, mis niñas, ¿no? Qué bien que se lo han currado. Y después las he ido siguiendo en otras formas de presentación, que la primera me acuerdo que fue en Las Cortes, en una lonja allí que alguien les cedió, que era de productos de higiene, para que flipes un poco, era una cosa curiosa, muy surrealista, y allí montaron la primera exposición y luego han seguido trabajando, y la que viene ahora, que por cierto, yo he hecho un spoiler que me acaba de decir Ainhoa, yo no lo sabía, me enseñó las fotos tan bonitas que van a poner en las persianas, en el Irekia, en la noche del día 12, noche abierta, y yo inmediatamente las he puesto en el Facebook. Y claro,
o sea, pues, te has cargado la sorpresa del día 12.
Pues en algún sector igual sí. En algún sector igual sí, la verdad. Pero porque es que son una gozada de bonitas, de creativas, de darle vida al barrio, de proyecto. Bueno, ya me callo porque ya ves como...
No, tranquila.
Como de jabón aquí a las chicas.
Sí. Hablando de las chicas, esta gente joven con estudios y así que habla también y todo, os llama a vosotras como las últimas guardianas de los álbumes estos de familiares, como que es algo que se va a perder, ¿no? Con esto ahora de las nuevas tecnologías y todos esos álbumes familiares, igual es la última generación que los conserva.
Pues no lo había pensado, pero es muy probable, porque fotos ya impresas en papel no se hacen muchas. De hecho, yo me arrepiento de no hacerlas, porque en los últimos años de mi vida no hay papel impreso y las que hay en el ordenador apenas las veo. Es más, hoy he pensado que una especial que tengo la voy a poner en papel y la voy a ampliar, porque me resultan mucho más directas. Y no sé si seremos de las últimas, pero casi podría decir que sí.
Y mirando esas fotos se puede hablar, se puede ver muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con todo, con la vida, con los cuidados, con la sexualidad, con la familia, con los cambios en la vida, ¿no?
Toda la transformación que hemos vivido históricamente, y sobre todo las mujeres, ¿eh? De hace unos 50, 60 años, ahora, o más, o 70, es que el aspecto económico, social, político y vivencial es completamente diferente. Y estas chicas que son tan listas han sabido tener el ojo abierto para elegir lo que realmente representan las vivencias de cada una de nosotras en un contexto social. Yo creo que han cogido lo personal y lo han hecho político. Y eso me gusta mucho.
Y la diversidad de... Escuchábamos esas voces, por ejemplo, ahí están, entre otras, Ina, que creo que le llaman la Giralda, y también está Sagrario, que es una gitana familia anarquista, hay también una monja Sor Sagrario, una, o no sé si una o más, hay, ¿no?, mucha gente diferente, como es el barrio también, ¿no?
Así es. Cuando veáis las fotos os vais a dar cuenta. Incluso en el último proyecto, que van a estar expuestas en la calle, en las persianas, que es una idea maravillosa y muy ilustrativa también de las diferentes mujeres y las diferentes épocas, lo vais a ver, porque es muy fácil andar por el paseo de la San Francisco o cualquier adyacente y ver allí el trabajo expuesto en la calle, que espero dure mucho, porque nuestra zona es un tanto delicada para las permanencias artísticas, pero bueno, a ver qué pasa.
Escuchábamos esas voces y por los tonos de las voces, mujeres ya de cierta edad, mujeres mayores, la mayoría de ellas, de las que tienen estos álbumes, de las que han pasado o han participado en este proyecto, ¿no, Concha?
Pues yo las que he visto, sí, mayores, pero tampoco todas mayores, yo no me siento mayor. No sé, sí sé que tengo 60 años y hay todo un montón de experiencias detrás. Eso igual Ainhoa te va a responder mejor, que ella es la que ha entrevistado a todas las mujeres, pero yo creo que sí, que somos de una generación no precisamente veinteañeras.
Y los veinteañeros y veinteañeras, cuando han visto vuestras fotos, lo que contáis, ¿cómo se han quedado? ¿Cómo han recibido? ¿Cómo se han sentido?
Ainhoa, pregúntale también, que ella ha estado presente en todos los momentos de exposiciones, de muestras, a ello he estado puntual, no lo sé. Lo que vi en la inauguración sí fue mucha gente joven y atentos, ahí sentados en un sitio pequeñito, todos juntos, que ahora sería impensable esa cercanía, y muy atentos y como ilusionados, ¿no? Era algo diferente lo que estaban viviendo.
Ainhoa Resanos, decíamos al comienzo, es fotógrafa, es también una de las impulsoras de este proyecto. Ellas, con amigas como Concha, sale seguro bien, ¿no?, el proyecto.
Pues ya ves, sí, yo me he quedado encantada escuchándola. La verdad es que Concha fue la primera mujer con la que empezamos, porque era una vecina muy cercana, de hecho está en el portal de enfrente. Y bueno, nos acercamos a ella también como para contarle un poco nuestras dudas acerca del proyecto y casi, ¿no?, escogerla como una prueba piloto. Y así que pues fue un gran principio y aquí seguimos.
¿Y cómo se os ocurrió esa idea de rebuscar en las fotos de la gente, de las mujeres del barrio?
Pues hoy lo hablaba con Sabina, que hablamos, pero ¿cuándo empezamos? Y porque somos las dos unas grandes desmemoriadas, aún haciendo un trabajo de memoria. Yo venía del desahucio de una escalera en Somera, y en la que había vivido 17 años, y fue como al final hice allá un proyecto que se llamó La Escalera 17, y porque ante la injusticia de ese desahucio, pues empecé a investigar en los álbumes de los vecinos y de las vecinas, y fue como una manera de hacer un homenaje a esos inquilinos y a esas inquilinas, y me pareció que la fotografía y la memoria pues eran un aspecto muy interesante en procesos que tienen que ver con el olvido y una manera muy importante de dignificar las vidas. Y entonces de ese desahucio aparecí en el barrio, en San Francisco, y ahí Sabina y yo nos encontramos, y Sabina venía también de hacer proyectos de memoria y de género, y bueno, y a través de una fotografía nos encontramos y empezamos a hacer ellas.
Se trata de rebuscar, hacer público parte de los álbumes privados de las mujeres. Claro, eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño, para que también, ¿no?, la gente pues lo viva como propio. No sé cómo ha sido ese proceso de contactar con las mujeres, de acercarse a ellas.
Pues la verdad es que ha sido bastante natural todo el tiempo y bastante fácil. Nosotras tuvimos una fase en la que estuvimos investigando y teorizando un montón en la memoria y en nuestros deseos de conocer las historias de las mujeres que nos rodeaban, y no sé, es de la verdad es que en ningún momento hemos buscado a una mujer en concreto, ha salido todo de encuentros naturales, casuales y de una manera muy muy bonita y muy fácil, y se ha dado de una manera natural, al final ir a sus casas, que nos enseñen, ¿no?, esas fotografías. Creo que hay un acto muy natural en contar las fotografías y en revisar esos álbumes. Y bueno, y aquí tiene lo especial, que se lo cuentas a unas personas ajenas y más tarde a muchas más. Pero lo que pasa en el momento de los álbumes es tan natural como cuando lo estás viendo en familia.
Porque eso no sé cómo se hace, cómo lo hacéis. ¿Quedáis en una cafetería, en las casas de las mujeres?
En sus casas, sí. Hasta ahora en sus casas. Ahora esta última fase del proyecto, pues ya hemos estado igual en el local o, bueno, ha sido así un poco con más cuidado.
Vas a la casa de alguien que te va a enseñar sus álbumes de fotos y hay que ir sin prisa, porque eso irá para, ¿no? Pues como alguien no se ponga a abrir el álbum, no sé, Concha, como cuánto tiempo puede estar una contando, enseñando sus fotos de esos álbumes.
Mira, yo no sé el tiempo, pero como la compañía era tan grata, a mí sí me estimulaban. Yo no sé, igual una hora, no sé cuánto tiempo estuvimos, porque ellas se preguntaban, yo les comentaba, o yo les comentaba, ellas preguntaban, y era todo muy fluido y muy fácil y muy emotivo, porque claro, siempre que alguien se interesa por tu vida, pues te da una importancia que también te nutre a nivel personal, y ellas lo hacían muy bien, las dos amorosas, interesadas, y las cosas cuando hay cariño pues surgen fácilmente.
No sé
¿tiempo? No sé cuánto tiempo. Una hora, fácil, y igual más también.
Mucho más, Concha, mucho más.
Fíjate, mucho más. Yo pensaba que era una hora.
A ti se te hizo rápido, pero ya se saben que fue más tiempo.
Pues ya ves, ahí tiene la respuesta.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo son esas? ¿Qué recuerdos tienes de esos encuentros, de ese ver álbumes de fotos? Ainhoa.
Pues, bueno, a mí ver álbumes de fotos me apasiona. Y desde pequeña, entonces, bueno, al principio, bueno, a mí es que todas y cada una de las mujeres que están participando en el proyecto me han asombrado un montón y me han roto también un montón de propios clichés que pensaba que no tenía, y quizás sí. Entonces, cada una al principio era un descubrimiento total. Y muy revelador y unas historias que me parecían muy muy subversivas. Y entonces ya con el paso del tiempo, ¿no?, vas a esos encuentros ya con la ilusión de decir, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no?, ¿qué me voy a encontrar? Y todos han sido maravillosos, todos los encuentros con todas las mujeres y todos los álbumes muy reveladores.
Volvemos al álbum de Concha. Los álbumes, ahora que los miramos para atrás, ¿muestran esa vida, cómo ha sido esa vida cuando éramos más jóvenes? ¿O los álbumes solamente muestran una pequeña parte y la mayoría no aparece ahí porque, bueno, no se podía contar, no se quería contar?
Bueno, yo creo que como todo hay que saber mirar, y sigo pensando que una imagen vale por mil palabras, ¿no? Entonces, yo creo que las fotos sí representan momentos de la vida de cada una de nosotras, y a partir de ese momento se pueden hacer muchas historias. Luego, cómo se lean, pues depende, ¿no? Pero yo, a través de mis fotos, cuando las estaba enseñando, me hice una historia muy interesante, muy dura en algunos momentos, muy catártica en otros, y muy gratificante en general, porque fue mirarme en trayectoria, en perspectiva, y con ojos que me acompañaban, y a los que lo que me pasaba a mí o lo que yo había vivido y que estaba allí reflejado les interesaba.
Sí, porque al final no se trata tanto de juntar fotos como de hacer como una especie de memoria de lo que es el barrio, las mujeres del barrio. No sé si eso, tú que has visto también otras fotos, se consigue con este proyecto.
Sí, la verdad que yo sacaba las fotos y la mirada era la de ellas. Ainhoa y Sabina eran la que decían, ¡ay, y esta foto! Y entonces yo les contaba, y esta otra, y aquí, y mira qué bonita es esta de tu madre con su amiga, que además me gusta mucho porque hay una foto de mi madre cuando era joven con una amiga paseando por el muelle de Gijón, que mi madre viene de Asturias, y a ellas les encantó esa foto y a mí me enorgullece porque la han cogido como símbolo de su trabajo, de las dos, de Sabina y Ainhoa, ¿no? Entonces, eso es muy reconfortante y me emociona, ¿no? Saber que esa imagen de mi madre trasciende en la elección que ya se han hecho de tenerla presente. Y ahora también, ahora en las persianas también aparece mi madre y yo estoy ahora con mi madre.
Otro
mi
spoiler,
madre,
mi otro madre. Spoiler.
Ya lo he dicho antes.
Ah, vale.
Entonces, yo qué sé, no, ni me acuerdo de lo que me has preguntado, pero creo que sí te he respondido.
Pues, claro, a mí no me interesa una reconstrucción del barrio como tal, hay un trabajo muy fuerte de edición de los álbumes. Claramente es un trabajo con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista, y bueno, yo creo que esa es parte también de la magia de ellas, ¿no? Esa mirada, y cómo en esos álbumes van apareciendo pues un montón de aspectos que interesan, y porque al final un álbum de familia es el reflejo de la construcción pública del género, ¿no? Entonces, como a través de esos álbumes hay muchas cosas de las que se puede hablar, depende en qué fotos te fijes o qué fotos amplíes.
Y muchos de esos álbumes que igual llevaban años y años sin abrirse, igual, ni siquiera en casa, ¿no? Ni siquiera con la familia, igual.
Hay un álbum que es interesantísimo, que apareció en casa de unos amigos, que era como del álbum de Isabel, que era como una facha de las Cortes. Entonces, bueno, ellas es un recorrido lleno de magias en la que han aparecido un montón de contenedores, de memorias, de una manera, no sé, muy potente. Y ahí nosotras le llamamos contenedores de memoria, y un poco de todo. Hay un archivo que apareció de mujeres en la basura también en los años 90 que nos cedieron. Hay álbumes de mujeres que ya están muertas, hay otras mujeres con las que hablamos, otras fotografías que han aparecido en la basura. Bueno, ¿no? Es como un cosmos de memorias que han aparecido en ese, o que van apareciendo en el recorrido del proyecto.
Memorias que a la velocidad que van las cosas se pierden, ¿no? Si no se cuidan, se olvidan, quedan ahí y, vamos, nadie se acuerda. Concha.
Bueno, pues ahí está el trabajo, el mérito de estas mujeres, ¿no? Que de alguna manera quieren recoger las historias de muchas personas, de muchas mujeres en este caso, y las experiencias que hemos tenido cada una en nuestras vidas con una trayectoria dura en es, porque claro, venimos todas de la posguerra, ya bastante posguerra, pero muchas hemos vivido la época de Franco. En el 75 se murió y muchas fotografías son anteriores. Entonces, en la misma fotografía se está viendo el cambio de ropa, el cambio de look, el cambio de expresión, las amigas que tenías que ya no tienes, la familia que has dejado. Entonces, ahí hay una memoria histórica que ellas recogen y esa es la trascendencia que nos dan a nosotras. Y además creo que es muy importante lo de la perspectiva de género y el enfoque feminista, que aunque a mucha gente no le guste la palabra o ahora se use demasiado, es muy importante a la hora de presentar un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que lo han hecho estupendamente, nos han dado mucha alegría las que hemos participado y luego lo que ellas están haciendo es muy creativo y además yo sigo pensando que son las cosas que hacen falta en el mundo del arte. De la arte con mayúscula o de la arte con minúscula, no sé, pero de la forma de comunicar y de crear que ellas tienen, lo están haciendo. Ahí está la memoria de una generación, de dos generaciones, de tres generaciones, estupendamente plasmada con sus ojos creativos, valga la redundancia.
Lo decías antes, en ese local, en esa lonja de artículos de higiene, en el año 2018 se vieron por primera vez esa primera exposición ahí en la calle Cortes. Después habéis publicado un periódico que se llamaba Ellas, ha habido más exposiciones con audios, objetos personales, y ahora llega este Gau Irekia, esta novena edición de Gau Irekia, que se celebra todos los años ahí en San Fran, este sábado, esa jornada para visibilizar la actividad sociocultural en estos barrios de San Fran, de Zabala, de Vila Vieja, y no sé lo que se pueda contar, que va a haber, ya ha contado un poquito Concha, ¿qué habéis preparado por parte de ellas? ¿Qué va a poder ver la gente que se acerque este sábado por ahí, por San Fran?
Pues con Gau Irekia, este año apoyaron el proyecto, 3 meses, y bueno, se había quedado pendiente, yo tenía un poco pendiente hacer una devolución al barrio más pública. Y entonces la decisión ha sido sacar esos relatos y esas fotografías a la calle, ¿no? Y finalmente hacer un paso más comprometido en esa intención de proyecto, que es de, ¿no?, de lo privado a lo público y de lo individual a lo colectivo. Y pues vamos a poder ver un montón de fotografías de mujeres en persianas que están en desuso en el barrio, que a mí es un espacio que me hacía mucha ilusión ocupar, y a través de códigos QR se van a poder escuchar pequeños trozos de relatos, y bueno, es una manera de sacar a esas memorias a un espacio público y de hacer un paso al frente, ¿no?, de esas ampliaciones, de esas fotografías de mujeres y esas miradas a cámara que espero que interrogan y que susciten a toda la gente que las vea y que también vuelva a reactivar el proyecto y haya más mujeres que se quieran sumar.
Recordamos la fecha este sábado. Por San Fran, no sé si también por los demás barrios, por Zabala, por Bilbi, solamente en San Fran, y todo el día, no sé, cuéntanos cómo se pueden ver esas fotos.
Pues aún estoy decidiendo dónde las voy a poner, pero bueno, en principio es Bilbi, San Fran, Cortes, y a ver si me da tiempo de subir un poquito hacia Zabala también.
Ya ves, hace bueno.
Muchísimas
gracias a las dos, Ainhoa Rechano y Concha Fernández, por habernos enseñado estas fotos, y mucha suerte con lo que queda, con lo que sigue por delante, con las que vendrán.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Agur, chao.
Chao, buenas tardes.
Thank you.
bailando. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos con las gentes de Bab Blues, este cuarteto nacido en Marrakech hace muy poquito, 2018, y que estrenan disco este Naida, alzarse, elevarse. Con su música nos quedamos. Que os vaya bonito. Agur. سلام الله.